Hola, hola, gente linda que sigue el programa de Lo Llevamos Rizos Radio. Hoy tenemos el gustazo de conversar con la actriz Saraí Vargas Morales, presentadora además, madre, mujer, y que lleva unos rizos fenomenales. Saraí, gracias por aceptar la invitación de Lo Llevamos Rizos.
Gracias a ustedes por la invitación y a ti en específico por esta presentación.
Oye, Saraí, yo tengo un montón de preguntas que hacerte y quiero empezar ya directo, porque para los que te seguimos en las redes, estamos muy conscientes de que estás trabajando, colaborando con la campaña por la no violencia contra la mujer. Y entonces yo quería preguntarte, ¿por qué te decides a formar parte de esta campaña?
A ver, yo en principio llego a la campaña, o sea, yo a Maris, que es quien, digamos, de algún modo más directamente con los activistas que no pertenecemos a OAR, o sea, al Centro Oscar Arnulfo Romero, que es quien posesiona, digamos, esta campaña aquí en Cuba. Joan Mary, quien es quien coordina más de cerca con nosotros. Esto se me acercó, me reconoció en la calle, se me acercó, me habló de la campaña, me habló de la articulación juvenil por la equidad social, que es como una red, ¿no?, también de jóvenes ahí en OAR, a la que se suman personas de todas las profesiones,
sí,
fundamentalmente jóvenes, y de todo el país. O sea, hay gente de este tipo, articulación juvenil en todo el país, representaciones de OAR en todo el país. Y por supuesto, tienen campañas en bien social, que o sea, en pos del bien social, sí, fundamentalmente en este caso, por la no violencia, o sea, evoluciona esa campaña por la no violencia a las mujeres y las niñas. Entonces yo, Mari, se me acercó en la calle, porque me reconoció, me habló de la campaña, me pareció una idea excelente, muy bonita. La conocí, por supuesto, porque ya había visto algo en los medios, las pancartas que tienen por las calles, ¿no?, de aquí de La Habana específicamente.
Sí.
Y entonces yo le di mi contacto, intercambiamos contactos, y yo le dije que sí, que podía contar conmigo, que no había ningún problema con él. Me localizó para una primera actividad, recuerdo que se hizo en la Casa del Alba Cultural y ahí estuve, la pasé súper bien, fue algo muy interesante, fueron personalidades que jamás en mi vida pensé que iba a conocer, que se sumaron, que se sumaron también a la campaña. Y luego, pues seguí, o sea, yo creo que poco a poco fue prendiendo en mí y también yo a Maris y el centro, yo creo que se dieron cuenta de eso y por supuesto seguían acudiendo a mí como a otros artistas, o sea, no soy la única para nada,
sí,
ni la única artista, ni la única activista que ayuda a esta campaña, o sea, que colabora con la campaña. Y sí, los últimos meses he estado muy muy vinculada, yo creo que también por el tema, luego del tema de la pandemia, el centro Oscar Arnulfo Romero decidió hacer una, como muchas personas, ¿no?, muchos centros también en el país y en el mundo, decidió hacer un grupo de WhatsApp donde estuviésemos las personas que estaban interesadas en seguir colaborando con la campaña desde las redes.
Sí.
Y se hizo el grupo de la articulación juvenil por la equidad social en WhatsApp. Yo también me incluí allí y entonces hay un contacto muy directo, vía online siempre, todo el tiempo. Entonces eso creo que se consolidó durante estos meses. Y entonces nada, ya luego que empezaron a abrirse las fases aquí en La Habana y que pudimos empezarnos a ver un poquitico más, nos hemos encontrado. Recientemente se grabaron unas cápsulas donde hemos participado varios artistas, músicos, actores, en fin, cantantes. Dando nuestro mensaje y el mensaje también de OAR y de Evoluciona, en pos de la no violencia hacia las mujeres y las niñas. Sí, es definitivamente un tema que me interesa y que me parece muy muy válido llevarlo, ¿no?, a las redes, que se conozca, que se hable de ello. Bueno,
además de las cápsulas que me comentas, que de eso te voy a preguntar un poquito más adelante, ¿has desarrollado otras acciones dentro de la campaña como tal?
Otra de las acciones que he hecho con ellos durante estos meses, en el grupo de WhatsApp, es que se han posicionado mucho en las redes y dentro del grupo de WhatsApp, opiniones, debates, por ejemplo, con la novela que hace un tiempo se puso, hace pocos meses, la novela, ahora no recuerdo, es El otro de los días,
sí.
Exacto, donde el tema del machismo, el tema de la violación a una menor, sí, y otros temas vinculados a la violencia de género, específicamente la violencia hacia la mujer, estaban de manifiesto, pues eso se debatió muchísimo. En las redes, nosotros lo debatimos mucho en el grupo de articulación juvenil de WhatsApp, se ponían, o sea, compartían muchos links de miradas especializadas que hablaban sobre estos temas, ¿no? Y eso fue muy variado, ¿no? Y muy activo. Que yo casi siempre estuve más de, yo creo que de lectora, de espectadora, y porque yo siento que he aprendido mucho, que tenía mucho más que aprender que decir, que algo que decir.
Sí. Cuando uno se acerca, yo te escuchaba ahora y pensaba también en mi experiencia personal, cuando uno se acerca a estos temas, es increíble la cantidad de luces que se te despiertan y cómo aprendes a mirar la realidad, cierto, ¿eh? Aprendes a mirar la realidad así con un lente de género, como decía Isabel Moya, que ya después no te puedes quitar.
Exacto, totalmente de acuerdo. Habían cosas que yo no las consideraba, ya te digo, violencia hacia la mujer, no las considera, o sea, yo me daba cuenta de que me pasaban y que me molestaban. Vaya, los más clásicos, los piropos, que sí. No todos me han molestado en mi vida, no puedo absolutizar de ese modo, pero ciertamente hay muchos que son muy agresivos.
Sí.
Y yo era de las personas que pensaba que era normal, o sea, que aquí en Cuba los hombres piropean y te dicen cosas que a ti te molestan, pero bueno, eso está bien porque es normal, porque es parte de nuestra cultura. No es así.
Sí, exacto.
O sea, nadie tiene derecho a violentar tu espacio, ni siquiera con la palabra. Y tú lo tienes que dejar saber, porque es tu derecho, ¿me entiendes? Porque claro. Si hicieras lo contrario, o sea, yo me confronté mucho a mí misma cuando vi experiencia de, por ejemplo, que como actriz había compartido, como actriz y como activista había compartido Camila Cheche con esta propia campaña, con Evoluciona, cuando nos comentaba, ¿no? Y vi también, ¿no? Cápsulas que ella también grabó, cuando ella, por ejemplo, en una de las cosas que hizo con la campaña, se puso una ropa que podía ser, digamos, desafiante a la sociedad, y en esa experiencia, que creo que fue en Carlos III, según nos estuvieron explicando, Camila iba caminando y, por ejemplo, le preguntaba a las personas que cómo se veía, que cómo la veían, y que si sentían que podían agredirla o decirle algo, digamos, vulgar, o violarla, o, ¿entiendes?, o violentarla porque ella llevara con esta ropa. Estás confrontando a la gente,
sí.
Y de repente yo me confrontaba a mí misma, porque hubo un momento en mi vida una vez que a mí se metieron conmigo y me dijeron, después otro hombre me dijo, ¿sabes por qué te pasa eso? Por ir vestida así.
Uh-huh.
Y
sí.
A mí. Y yo decía, bueno, en aquel momento yo dije, hace ya muchos años de eso, ¿no? Era mucho más joven. Dije, ay, es verdad, no debería, fíjate, pero yo no, o sea, yo lo decía y a la vez, en el fondo a mí no me lo creía, o sea, era como que no, eso no venía conmigo.
Sí.
Pero lo asumí, lo asumí, y luego entrar a la campaña y ver todo esto, o sea, por ejemplo, otra de las acciones que a mí me hizo confrontarme mucho fue cuando comparan ciertas actitudes que vemos en los hombres normales y que nadie las cuestiona, y de repente te dicen, con esta misma mirada, o sea, cambia este personaje masculino por uno femenino, por sí. Cualquier personaje femenino, por este muchacho. Y de repente te quedas y tú dices, y no son posiciones ni siquiera extremistas, ¿no? Son situaciones de vida normales. Que tú, hasta ese momento ni te cuestionabas que la pudiera hacer una mujer, pero en el fondo cuando te confrontas la situación te das cuenta que sí la cuestionas cuando lo hace una mujer, ¿entiendes? Eso me pasaba a mí. Y entonces he aprendido muchísimo con la campaña, sobre todo en eso, en cosas que yo no tenía concientizadas, como que eran violaciones, ¿no? A la integridad de uno como mujer, a la individualidad de uno, que las tenía asumidas como normal, aún, ya te digo, cuando las sufrías, cuando me molestaban.
Sí.
Y cuando reconocí que, claro, es que te están violentando, dije, espérate, que hay cosas que yo no tengo claras.
Claro.
Y ese tipo de cosas aprendí en la campaña. Y yo creo que por eso también, cada vez que se me ha convocado y que he podido, he dado el sí, porque tengo como sed de aprender y sed de hacerlo saber. a mi sociedad, que es lo que más inmediatamente yo tengo, sí, y al mundo también, pero inmediatamente a mi sociedad, que es la que más me interesa inmediatamente cambiar, porque es en la que yo vivo, en la que está creciendo mi hijo, ¿sabes? Siento que tengo esa responsabilidad. Y siempre que pueda aportar, siempre las figuras públicas son muy seguidas, ¿no?
Sí, cómo no.
Una realidad, los artistas y las personas tienen mucho en cuenta desde cómo te vistes hasta lo que dices.
Sí.
Entonces ahí, quieras o no, tienes una responsabilidad.
Sí, el impacto y igual, que asume, claro.
Que asumes desde el momento en punto que decides ser artista.
Sí.
O sea, mi participación en la campaña por la no violencia hacia las mujeres y las niñas es totalmente voluntaria. Porque yo siento que es en un lugar, un espacio donde yo puedo dar un poco más. Y entonces, ¿por qué no? Pudiera no ser nada, pero tengo deseos de hacer. ¿Por qué no?
No, y te lo agradecemos porque es lo que tú un poco comentabas, los artistas tienen un impacto en lo que dicen y un alcance que a veces no tienen otras personas que trabajan el tema, pero una cuestión simple de visibilidad, ¿no? Y de
claro,
seguidores.
Exacto, sí. Las personas a veces creen más en lo que se dice a través de los medios, lo que puede ser un artista a través de los medios, que en lo que pueda decir un medio oficial, vaya, cosas que tiene ese alcance, tiene ese poder, aunque lo creamos, aunque haya quien lo crea loco. Es una realidad, sí, es una realidad. Entonces, eso sí te da, yo pienso que eso es una responsabilidad, ¿no? Es una gran responsabilidad. No se trata solamente del trabajo de uno como artista, yo en mi caso que soy actriz, ¿no? Y presentadora, sino también de cuando tú te haces vocera de algo, sea el tipo de opinión que sea respecto a lo que sea, eso va a repercutir en miles y miles y a lo mejor millones de personas.
Sí.
Y uno tiene que ser consciente de eso. Y creo mucho en las causas, en las buenas causas, que son, yo creo que de a poco pueden hacer mucho. Y esta es una de ellas.
Yeah.
Esta es una de ellas. Creo mucho en eso, en visibilizar a la mujer en posiciones extremistas, nada, porque a veces llega también a los extremos, ¿no? Y cuando hablo de extremos, hablo, por ejemplo, de invisibilizar totalmente al hombre.
Claro.
No creo en eso, o sea, claro, todo lo contrario. Creo que es un camino que hay que andar juntos. Y creo en otro tipo de campañas, por ejemplo, en todo lo que sea bueno para crearle un mejor a nuestros hijos, es otra de las cosas que a mí también me fascina, ¿no? Me parece bien.
Una de las últimas cápsulas que te vimos fue sobre el ciberacoso. ¿Nos puedes explicar qué es y si has tenido alguna experiencia personal con esto?
A ver, el ciberacoso es, bueno, ya a una vez que accedemos tanto a las redes, las personas, por supuesto, se relacionan mucho por ahí, ¿no? Por las redes sociales y tal. Y a través de las redes también se manifiestan mucho estas expresiones de violencia, específicamente el acoso.
Sí.
No, en la calle tú puedes ser acosada porque te digan cosas vulgares, puedes incluso ser acosada porque te lleguen a tocar, a lo mejor ni siquiera tiene que ser en la calle, está visto el tema de las violaciones o del acoso sexual que a veces le ocurren a las mujeres y a las niñas en círculos bien cerrados, ¿no? En círculos incluso más familiares,
sí,
muy, muy, muy cercanos, ¿no? Pero este tipo de cosas puede empezar a pasar también desde la distancia, más bien vía online, o sea, que alguien te agreda con la palabra o a través de un video, te asedie, o sea, sexualmente, todo el tiempo por a través de las redes, por ejemplo, que te estén llamando totalmente por todo el tiempo por teléfono o con una frecuencia que no es normal,
sí,
que sale lo normal, que te busca con frecuencia o te ofrece con frecuencia algo que a ti te disgusta, te pueden enviar fotos. Hay mecanismos, por supuesto, para que esto no pase. Están las maneras de bloquear a personas,
sí,
y denunciar, o sea, y tal, pero ¿quién no lo hace? Como mismo no se denuncia a veces una violación o un acoso sexual en la vida,
sí,
¿sabes? Ahí tangible, hay mucha gente que no lo hace tampoco cuando es ciberacoso, no te están acosando frecuentemente por las redes. A veces porque no le da importancia, porque piensa que porque es así, O sea, no va a pasar de ahí.
Sí.
Y otras veces, igual porque a veces una persona que incluso conoces o no, y la gente tiene miedo.
Claro.
Se inhibe, ¿no? Piensa que, no, si digo eso, o no me van a creer. O sea, pasan las mismas cosas que cuando el acoso o la violencia es, digamos, como decía anteriormente, más tangible, ¿no?
Sí.
Para que la gente entienda, como en la vida real, digamos, en la vida virtual. Eso es el ciberacoso, tener que todo el tiempo te estén asediando por las redes. Yeah. Y en cuanto a si me ha pasado,
sí, sí.
La verdad no mucho. Pero bueno, yo he tomado mis medidas, ya he aprendido ya. Cuando ya tú tienes herramientas, ya sabes cómo defenderte.
Sí, te iba a preguntar, exacto.
Exacto, ya yo he tenido... persona en específico que en algún momento me acosó y le dije, mira, no me interesa seguir conversando contigo y tengo pruebas de llamadas en privado que me has hecho, veces yo las he guardado, he ido a ETSA, ya averigué por tu número, sé que eres tú, si me vuelves a llamar te voy a acusar de acoso, así, con todas las de la ley.
Sí.
Tan claro como y cesó.
Sí, es que también con la llegada de la tecnología tan omnipresente ahora mismo en la vida nuestra, tener esas herramientas, ese conocimiento que a veces no tenemos porque entramos a las redes y a internet con una furia, con un ansia de descubrir, de querer hacer cosas, y no conocemos esta otra posible cara que tiene a veces, y es bueno tener elementos como estos. Por eso te preguntaba si te había pasado, para un poco retroalimentarnos de lo que te ha servido a ti para protegerte.
Claro, yo sí, yo he hecho capturas de pantalla donde se ve el número de la persona. Ese número de esa persona está registrado a su nombre, o sea, no es ni siquiera una persona que me está haciendo, que me hizo ese acoso, o sea, a través de otro número, ¿no?
Sí.
No, me lo hizo a través de su propio número incluso. Me hizo llamadas por privado y cuando yo fui a confrontar el número de esa, era ese número. Y lo hacía poniendo su número en privado para que yo no me diera cuenta que era esa persona.
Sí.
En horarios que no tenían inadecuados totalmente, ¿sabes?
Entonces, sí.
Me di cuenta de que no venía con buena intención. Parecía, en principio, hasta que se destapó, ¿no?
Sí.
Pero además que fue muy rápido, tampoco fue, yo no le di tampoco mucho alarde, estoy hablando de fueron menos de una semana, fueron cosas que sucedieron en menos de una semana, en 2-3 días.
No, te agradezco los tips, por eso mismo te decía, porque estas novedades a veces nos toman de imprevisto. Sara, yo quería preguntarte, en tu perfil de Facebook tienes un marco y tienes una etiqueta que dice encerrando al patriarcado. ¿Qué significa esto?
Sí. Bueno, mira, ahora mismo estamos desde el 25 de noviembre, que es el día por la no violencia de las mujeres y las niñas, durante 16 días hasta el 10 de diciembre, en la jornada de 16 días de activismo, o sea, de activismo, es más fuerte, digamos, durante el año, porque durante todo el año se han hecho cosas, pero estos son los días más de mayor activismo en función de la campaña. Y esa fue es una de las maneras en que la hacemos presente, ¿no? Usando este marco. Encerrando el patriarcado es una manera de identificarte con, primero con la, por supuesto, con la campaña, y de decir que aun cuando por supuesto los hombres también forman parte de esta lucha,
sí,
es el machismo.
Sí.
Porque enarbolan son no sé cómo llamarlo, si mecanismos, tendencias, en fin, costumbres, no sé, tradiciones, ya ni sé cómo, yo creo que más bien costumbres, ¿no? Yo creo que más bien que hacen mucho daño, porque desgraciadamente el patriarcado desvaloriza mucho a la mujer.
Sí.
El machismo desvaloriza mucho a la mujer. Entonces, la manera de encerrarlo es haciendo todo lo contrario, ¿no? Poniendo también en las redes, ¿no? Ahora que estamos tan activos a raíz del tema de la COVID-19, de manifiesto, poniendo en las redes que estas mismas cosas, ¿no? De las que hemos estado nosotros hablando,
sí.
Que la violencia contra la mujer, que no es solamente agredir físicamente, no. De hecho, yo pienso que una de las que más daño hace es la psicológica,
¿cómo no?
Y el patriarcado tiene mucho eso, sea, los conceptos machistas, los conceptos de que el hombre es el cabecera, tienen mucha, a ver cómo decirte, tienen un soporte psicológico brutal, me parece, o sea, es lo que yo he podido apreciar, ¿no?
Sí.
Entonces, eso, o sea, contra eso, contra lo que hay que o sea, eso hay que encerrarlo, con eso hay que acabar, porque además no nos atañe solo a las mujeres, nos atañe también a los hombres.
¿Cómo no?
O sea, los hombres que de repente se crían en una sociedad patriarcal o en una familia donde eso, ese tipo de opiniones prima, ¿no? Que el hombre es el que tiene que sacar la casa adelante, es el que tiene que encargar de que de la familia funcione, es el cabeza de la casa,
sí.
ese tipo de, la mujer es la que lo tiene que hacer, ese tipo de cosas que parecen muy trilladas ya y muy concabidas, pero todavía están ahí.
Sí, cómo no.
O sea, pero tan vivas como, no sé, es increíble, ¿no? Ese tipo de cosas le hace un daño horrible a los hombres, porque se crían con una carga sobre sus hombros que a veces que no tiene por qué ser así.
No tiene por qué ser así
y les hace mucho daño, Los hombres mayores, Los hombres que se fuerte, los hombres, o sea, eso hace mucho daño. Y yo, por ejemplo, que tengo un hijo varón, yo no quiero que mi hijo crezca con esos preceptos, para nada. Yo trato todo el tiempo de decirle, amigo, nosotros somos un equipo.
Sí,
pero no lo quiero enseñar desde ahora tampoco. O sea, para mí eso está fuera totalmente de lugar, a que él es el responsable de nuestro hogar. Tú tienes que cuidarme a mí porque, no sé, mamá no tiene que ir más, no tiene otro hombre que los cuide. No, nosotros nos cuidamos mutuamente.
Claro.
Y tú tienes que aprender a cuidar solo también. Y tienes que ser independiente, tienes que aprender a hacer esas cosas y esto otro. O sea, yo ya te digo, en ese sentido, por ejemplo, para seguir con ese ejemplo, que es un ejemplo mío de la vida, él, como yo le hablo así, él me ve la banda y me dice, mamá, te quiero, claro, es lo que me hace jugar, por supuesto.
Sí.
Con todas las madres, seguro. Pero si me dice que quiere lavar junto conmigo, yo lo digo en pareja y no le digo que no. Si me dice que quiere fregar, que porque las cosas, tenemos una silla aquí en la casa, ahí en la entrada de la cocina, que él ya, ese es su día de él ponerla junto al fregadero, que escaramarse en ella junto al lado mío y ponerse a fregar. Eso es lo que me hace jugar, ¿no? Pero bueno. O sea, a mí lo que me interesa es que lo va creando con esa responsabilidad,
claro,
¿no?
Claro.
De que no es una cosa que nada más tiene que hacer mamá para cocinar igual. O sea, es que yo quiero, así me lo dice, ¿no? Dice, mamá, es que yo te quiero ayudar a cocinar. Y yo nunca le digo que no. Trato, a veces me pesa decirle que sí, porque uno está apurado y el cogerás el que cocinar la comida rápido para darle la comida en tiempo, para bañarlo, esto y otro. Pero hay que tener paciencia, porque estás educando a una persona para la vida.
Exacto.
Entonces, sí. Yo le doy el espacio, le digo, bueno, a ti te toca entonces, y ahí es donde va entonces el trabajo en equipo. Mira, mamá va a hacer estas cosas que, como mamá tiene más, es más grande, tiene más experiencia en la cocina y tal, no porque mamá es mujer, sino por otro tipo de cosas. No es que tú no lo vayas a poder hacer en algún momento, pero ahora no te toca, a ti lo que te toca ahora, tú me puedes ayudar, no sé, pelando los ajos, y me ayuda pelando los ajos, ¿sabes? Cosas que no le puedo dar un cuchillo, o sea, todo el mundo tiene que colaborar, porque es ahí donde hay que empezar a fomentar ese tipo de cosas, porque ya luego, cuando la persona va creciendo y con ideales o con maneras de ver la vida incorporados, es mucho más difícil tirárselo, mucho más difícil combatirlo, aun cuando quieran.
Sí. Hemos estado a lo largo de la entrevista en algún otro momento haciendo alusión a tu hijo y a la importancia que le das a la educación que le confieres, a lo que quieres lograr de él, como bien tú dices, de persona para la sociedad. ¿Cómo ha influido tu rol de madre joven en el desarrollo de tu carrera?
Bueno, yo la verdad creo que el único tiempo que estuve sin trabajar fue durante el embarazo. Porque parecía ser un embarazo de riesgo, porque parecía que tenía un embarazo con placenta previa, después resultó ser una inserción baja placentaria, pero bueno, eso llevó a que estuviera mucho tiempo de mi embarazo en reposo. Sí. Entonces, desde las 14 semanas, yo estuve ingresada en un materno y no pude trabajar. Tuve que dejar de trabajar, que no era mi idea. Mi idea era trabajar hasta que pude. Por lo demás, yo realmente no tuve un embarazo con grandes complicaciones ni nada. Y ya luego que se dieron... O sea que cuando la, porque a mí me empezó a crecer la barriga un poco tarde, ¿no? Sí, de esas mujeres que tenían ya 2 o 3 meses y todavía no tenían ni gota de barriga y después de repente a los 4 o 5 meses, ¡blum! Aquí la barriga salió. Bueno, ahí cuando se dieron cuenta de que no era una placenta previa, sino una inserción baja placentaria que no ofrecía tanto peligro como al parecer, como parecía en principio, pues ya pude irme a la casa y seguir disfrutando ya por lo menos del término de mi embarazo, ¿no?
Sí.
Pero sí, el desde tan temprano estar ingresada en un materno, pues por supuesto me imposibilitó de trabajar. Pero ya luego que di a luz y después de los primeros meses, pues mi hijo estuvo a pecho solamente hasta los 6 meses, sí, poco a poco me fui incorporando. No fue muy, en principio, por lo menos el primer año, no era, trabajo constante ni muy agotador como he tenido en otros momentos, ¿no?
Sí.
Pero sí, ese desvínculo no lo he tenido nunca. Yo tengo que decir, lo digo siempre, que tengo una familia maravillosa, de oro, con problemas como todos, pero que nos apoyamos muchísimo.
Qué bueno.
Y yo no he tenido nunca problemas para que cuando no puedo hacerme cargo de mi hijo porque tengo función en el teatro o porque tengo un llamado para una grabación o cuando estuve un tiempo también trabajando de presentadora en un club nocturno, se quedaran con él, nunca tuve problema para eso. O sea,
bueno.
Yo tengo derecho a trabajar, tengo necesidad de trabajar, tengo deber de trabajar. En primerísimo lugar, por él mismo.
Sí.
por mí y por mi familia, por mi sociedad. Y nada, todos no. Y en mi familia todo el mundo trabaja. No hay nadie. O sea, el que se jubiló ya está contratado. O sea, no le gusta estar a nadie le gusta estar ocioso. Pero nos ponemos de acuerdo en los horarios y tal. Y nos hemos colaborado, ¿no? Exactamente, eso también ha sido una suerte. Pero mi dinámica de trabajo no ha parado, o sea, realmente no ha parado. Yo ya también he empezado a incorporarlo a él, ya que está más grandecito.
Sí.
Y, por ejemplo, el fin de semana pasado, que yo estoy dando funciones en este mes, el fin de semana pasado me lo llevé por primera vez sola, yo sola con él al teatro. Y lo senté y le hablé y le dije, mientras mamá está en función, tú tienes que estar ahí en el público, tranquilito, como los demás niños, participando y todo lo que sea. Pero como público, ¿sabes?
Sí.
Porque yo normalmente, cuando hacía eso, me acompañaba a mi mamá, o quizás mi cuñada, y entonces también llevábamos a los otros niños, y era como la salida de fin de semana.
Sí.
Y en lo que yo me preparaba y daba la función y tal, ellas se ocupaban de él. Pero la dinámica va cambiando, ¿no? También mi familia, o sea, ha crecido, y además también mis mayores se han vuelto más mayores, ¿no?
Claro.
Y no siempre puedo decirle a mi mamá, que es una mujer que además parece trabaja y tal y tal y tal, y además es diabética, si de repente se siente mal, yo no la puedo comprometer, no puedo comprometer su salud. Y ya mi hijo va creciendo y entonces ya lo he incorporado también a mi dinámica de trabajo y a donde yo lo puedo llevar y puedo enseñarle a que tiene que ser responsable y disciplinado con eso, lo hago, ¿entiendes? Y también así no sobrecargo a los demás, porque ciertamente la que tiene un trabajo más fuera de lo común soy yo, en la familia,
claro.
¿No?
Saraí, y tu trabajo con los niños, ¿cómo te acercas a esto específicamente dentro de todo tu desempeño actoral? Porque yo recuerdo, y digo yo recuerdo literalmente porque te vi por primera vez en la televisión en el espacio El Elefante y la Hormiga, pero también haces funciones de teatro para niños. ¿Cómo empieza esta relación de amor con el trabajo infantil?
Mira, hay un dicho, yo no sé si es un dicho, creo que es un fragmento de una canción de Buena Fe o algo así, que dice, si te dan limones, dan limonada. Bueno, a mí eso fue lo que me pasó. Claro, evidentemente, después me di cuenta que tenía una predisposición genética, digamos, para eso, ¿no? Pero fue algo que pasó casi casual, o sea, el trabajo con los niños, para los niños, más bien. Yo me estaba graduando de Lisa y a la vez estaba haciendo el diplomado de locución en el centro de estudios del ICRT. Entonces, cuando estamos terminando, uno de los módulos con Rosalía Hernández, que era una de las profesoras, ella nos habla a mí y a otras muchachitas que ella veía que tenían como cierta como decir, ciertas aptitudes para un casting, que así iba a ser, era el casting del Elefante y la Hombría, ella nos avisa. En ese momento, te digo, yo estaba terminando el ISA, y entonces me presenté al casting. Recuerdo que efectivamente a ellos les gustó mucho el casting que yo hice y tal, en fin. Y bueno, nada, a la vez me estaba pues grabando el ISA. Eso fue en el año 2008, más o menos, 2008, 2009, que fue donde yo me era de Elisa, me dejaron la noticia de que, bueno, iba a ser una de las presentadoras de la Centro Mía, y me dio una alegría tremenda. Y bueno, no, empecé a grabar el programa en ese año y me estaba, o sea, yo terminé el diplomado de locución, empecé aprobé el casting del Elefante y la Hormiga, empecé a grabar el Elefante y la Hormiga y me estaba graduando entonces también de Elisa, que de hecho no pude ir a recoger mi título, me lo tuvo que ir a recoger mi papá porque el día de la graduación yo estaba, o sea, estaba en el estudio y me entregaron un título en el estudio.
Anda.
Todo eso, como precónica que me lo dio mi papá y todo eso. Porque yo estaba, o sea, cayó uno de los días de llamado de la grabación. Entonces, en el caso del teatro, cuando yo termino, cuando yo me gradúo de Elisa, pues me doy un poco a la tarea de buscar mi lugar para hacer mis servicios sociales.
Sí.
Entonces empecé a tocar puertas. Empecé a tocar puertas y de muchos directores. Hubo quien me dijo que sí, hubo quien me dijo que no, por disímiles razones, ¿no?
Sí.
Hubo quien me dijo, ah, sí, yo te llamo, no sé cuánto, no sé cuánto. Hubo quien... Y recuerdo que yo iba pasando, en ese estuve varios días, y recuerdo que iba pasando por ahí por el Foxa, que es donde está el Guiño Nacional, en los barrios del Foxa.
Sí.
Pues dije, caramba, déjame entrar aquí, preguntar, a ver qué pasa, o sea, porque realmente no había pensado en la posibilidad, o sea, a todos los grupos que fui, grupos de teatro dramático, de teatro para adultos, en fin, con distintas líneas de trabajo, pero con un trabajo dirigido fundamentalmente a los adultos, y realmente no me había pasado por la cabeza ir a un grupo de teatro que hiciera trabajo para niños, o que hiciera también trabajo para niños, ¿no? Porque hay quien hace para niños y para adultos.
Sí.
Y dije, déjame ir a preguntar aquí. Y bueno, recuerdo que fui, que me entrevisté con ellos. En ese momento, Armando Morales, que era el director de Teatro Nacional de Cuba, estaba de gira. Y entonces ahí pues me recibió una de las actrices que bueno, en ese momento no solo era actriz, sino asistente, una de las asistentes de dirección del teatro, que después se convirtiera en la directora del grupo de teatro donde estoy ahora, que era graduada de Elisa, que había sido la promoción de una de mis profesoras de Elisa, en fin. Me acuerdo que me entrevisté con ella, que me entrevisté con Víctor, que es aquí también muy querido, que fue durante mucho tiempo administrador de Quiñol. Ellos me dijeron, mira, aquí no vas a tener... Ellos tenían actores. En ese momento en Quiñol había un grupo de actores, más de 10, que después se convirtieron en mis amigos. O sea, fue una muy buena experiencia esa época. Y me dijeron que sí, me dijeron, ¿cómo no? Tú puedes venir para acá. Ya, por supuesto, me conocían igual que mucha gente, porque ya estaba... O sea, a mí también... una de las condiciones también que yo un poco puse, un poco pie forzado, y era que yo quería seguir haciendo mi trabajo en la televisión.
Sí.
¿Entiendes? Y habían grupos en ese momento que no se lo permitían. Pero yo decía, es que yo quiero hacer las dos cosas. Yo, no se preocupen que yo voy a cumplir con todo. Yo no sé cómo me lo voy a hacer, pero yo voy a cumplir con todo. Pero yo no quiero dejar, ¿sabes? Por esa vida que tiene uno de trabajar, sobre todo cuando empieza, acaba de grabar de Elisa, imagínate, tú quieres hacer todo y todas las posibilidades que se te presentan, tú a todas, piensa que sí. Y pensarlo mucho. También hacía radio, en ese momento yo hacía radio como presentadora, y entonces yo no quería abandonar nada de eso. Y de repente me pongo a hacer cuenta y digo, caramba, que el Guiño Nacional lo tengo en el pegado. El ICRT está a una cuadra o a dos de Quiñol.
Sí.
Metropolitana, que fue una de las emisoras donde yo trabajé como presentadora, está en el mismo Fox. Yo dije, este es el lugar.
Aquí está todo concentrado.
Muchacha, Radio Progreso, que también estuve algún tiempo trabajando la madrugada, me quedaba en Infanta, yo decía, este es el lugar, no me están dando la posibilidad. Y ahí estuve en el Quiñol durante 3 años, yo lo hice en el Quiñol. Trabajé muchísimo en el Quiñol, aprendí mucho y conocí después a quien fue mi director de teatro durante 10 años, con un hombre maravilloso, se llama Elio García, y seguía haciendo la elefante hormiga, seguía haciendo cosas en la televisión y seguía haciendo radio, incluso fue la etapa donde también hice cosas vinculadas al cine, en fin, o sea, fue una etapa de mucho trabajo, fueron años de mucho trabajo, que yo no recuerdo que no paraba, era de una cosa a otra, pero en fin, el vínculo con los niños llegó así, casi nunca me lo pusieron ahí, esto mira, es para ti, Juan, y luego, haciéndolo, me di cuenta de que sí, que ciertamente tenía, no sé, cierta facilidad para eso, ¿no? Y lo que empecé fue, como me gusta, me di cuenta que me gustaba disfrutarlo y aprovecharlo, ¿no? Como dice el dicho, o buena fe, o no sé quién, a quién hay que atribuir la sal, si dan limones, pues haz limonada, haz limonada. Y eso es lo que yo hice. Así llevo yo al trabajo con los niños. Casi que como que estaba ahí esperándome.
No, y no te has desprendido de él, porque sí, es al paralelo no. Con el trabajo, digamos, para adultos, haciendo cosas para niños, que eso sí, después te voy a preguntar para que nos des los horarios de función, los días de función.
Ah, perfecto.
Para que igual todos los que estamos escuchando el programa, que tenemos niños, sobrinos, amigos, vecinitos, tíitos, todas esas cosas, podamos también ir a verte, ¿no? Ir a disfrutarlo. Y hablando de tu trabajo para adultos, recientemente te vimos en De Amores y Esperanzas, donde interpretabas un personaje bastante peculiar y formabas parte de una familia completamente negra. Desde tu punto de vista y tu experiencia en los medios cubanos, ¿qué tú crees de la representatividad que dentro de los medios de comunicación tiene, digamos, los personajes negros?
Mira, es un tema muy polémico. Muy, 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 muy polémico. Yo soy de la opinión que falta.
Falta.
Y sí, falta mucha presencia negra en la televisión cubana. Yo tengo un amigo en Canario que vive aquí en Cuba hace un tiempo. O sea, al principio, digamos, sobre el 2013-2012 por acá, decidió venir a radicarse aquí en Cuba con su hijo y la madre de su hijo, que es cubana.
Sí.
Y él, antes de venir a vivir definitivamente para Cuba, ya venía a Cuba, por supuesto, que yo te estoy diciendo que estuvo casado hace muchos años con una mujer cubana y iban y venían, ¿no? Y él me dijo algo así como que, o sea, él notaba cuando veía la televisión, decía, cualquiera que no conozca Cuba, o sea, que venga, que como yo, que vengo aquí con frecuencia y vea solamente la televisión cubana, piensa que en Cuba no hay mujeres y hombres negros. Así me dijo.
Sí.
Pero él sabe que la realidad es totalmente distinta.
Es totalmente distinta, sí.
Es totalmente distinta. Nosotros somos el color cubano, como decía Guillén, ¿sabes? Tenemos personas de todos los tipos y todos los colores. Y esa representación heterogénea en cuanto a color de piel, a raza y tal, no se ve en la televisión, no se ve. Eso es una realidad. Hay quien la ha tratado de justificar con el tema de que no hay actores negros buenos. Yo no estoy de acuerdo con ese criterio. También hay otra historia. Si tú no ejerces con frecuencia, o sea, tú puedes ser actor, pero a lo mejor haces más teatro que televisión,
sí.
O más televisión que cine, o más radio que cine, ¿entiendes? Entonces tú aprendes a dominar, porque eso es un oficio, como todo, tú aprendes a dominar un medio más que otro, o sea, en el que te desarrollas más. Hay quien se mueve mucho entre el teatro, la televisión, el cine, en fin, pero hay quien se desarrolla mucho más tiempo en uno que en otro. Entonces, por supuesto, si tú no tienes actores negros que estén haciendo programas, o sea, que estén activos en la televisión, no puedes pretender que cuando vayas a hacer un audiovisual tengas tantas propuestas de actores negros que te den el personaje en casting como actores blancos para hacer otro personaje.
Claro.
¿Entiendes? Porque esos actores blancos tienen ventaja sobre los actores negros en haberse desarrollado en ese medio.
Exacto.
Y entonces nosotros tenemos una sociedad donde ahora un personaje cualquiera, lo puede interpretar lo mismo un actor negro como un actor blanco.
Sí.
Y nuestra sociedad cubana hoy es así. O sea, un conflicto cualquiera lo puede encontrar en una familia, ya sea blanco o sea negra. independientemente de que estadísticamente luego a lo mejor estudia la sociedad y efectivamente puede que haya, no sé, más personas blancas que negras, estadísticamente. Puede ser que estadísticamente, claro, hay más marginalidad en el sector negro. Puede ser que estadísticamente, pero no quiere decir que no te vas a encontrar familias que se comporten de una manera marginal y que sean blancas. O sea, sí. Eso pasa también.
Claro.
Y viceversa.
Claro.
Familias totalmente, o sea, profesionales, sin problemas de vivienda, sin otro tipo de problemas que siempre te la llegan a las familias negras, pobres, en fin, y que te encuentres familia, no tienes ningún tipo de ese problema, que tenga una vida desahogada, que en fin, sí. Venga, las hay, existen, yo interactúo con ellas, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué no? Es como, es que hay que hacerle una cosa natural.
Exacto.
No puede ser una excepción, porque no es una excepción que una familia negra tenga la posibilidad de que uno de sus miembros o todos sus miembros sean universitarios. No, eso ya no es una excepción en este país.
Claro.
Puede, ya te digo, puede que estadísticamente no sea la mayoría, por una cuestión de que, no sé, o sea, yo no conozco las estadísticas, pero aunque soy ciega, también veo mi sociedad, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta, ¿no?, de la realidad que te rodea. Pero no puedes pintar la sociedad de hoy como la sociedad de hace 20, 30, 40, 60 años atrás.
Claro.
No lo puedes hacer. Entonces, en eso no se aguanta. En eso se está totalmente estancado. O sea, no hay esa presencia que pudiera haber con mucha más fuerza en la televisión, en los medios, de manera general, de personas negras asumiendo un rol cualquiera.
Sí.
Asumiendo un rol cualquiera. En el caso de Amor y Esperanza, yo, entre otras cosas, asumí ese personaje por eso. Primero por el reto que me presentaba como actriz, ¿no?
Sí.
Por el que más me conoce a mí la gente es por El Elefante y los Míos y por otros programas que hice como presentadora, no como actriz.
Sí.
Y lo que yo estudié en mi carrera universitaria, a lo que le dediqué 5 años de estudio en mi vida y a lo que le llevo dedicando años en el teatro, por ejemplo, más de 10 años ya, es a la actuación.
Sí.
A la actuación, ¿sabes? Entonces, porque sí, ay, no puede ser una justificación, no, porque no hay actores, que eso lo he escuchado muchísimo, y a mí me molesta que se diga, porque no es cierto, sí los hay, y en todo caso, si no tuvieran, por ejemplo, la misma, un actor negro, a lo mejor no, vas a hacer un casting para una película, por ejemplo, para una novela, y de repente quieres que haya un personaje que es protagónico o protagónico y tal, no sé, y quieres que lo haga un actor negro, que sea bueno y tal, y de repente tienes quizás a dos, a los mismos de siempre,
sí,
para hacer casting. Y tú como realizadora, quisieras tener 10. Y sin embargo, para otro personaje, igual de protagónico, qué sé yo, blanco, tienes a 500 gente, es que claro, ahí tienes más ejercicio del trabajo.
Sí.
¿Entiendes? Entonces vas a encontrar más variedad y más posibilidades de encontrar tu personaje o tu actor para tu personaje que en este otro. Incluso hay quien ni va a los castings porque da por sentado que no va a ser escogido.
No es algo que los televidentes, al menos yo y muchas personas que conozco, agradecimos, ¿no? Y yo conversaba precisamente sobre esto con José Enrique Caballero, quien hizo de tu hermano en De Amores y Esperanzas la semana pasada. Justo la semana pasada conversaba yo con él y tocábamos también este tema, ¿no? Y lo mucho que agradecemos los que estamos del lado acá de la pantalla, ver personajes negros siendo núcleos, siendo no papeles secundarios, con poco diálogo, con poca presencia, sino siendo como protagónicos, núcleos ahí de la trama de lo que está pasando. Entonces, y sobre todo en tu caso, pensando en nosotras las mujeres, que tu personaje llevaba el cabello natural, y al menos yo cada vez que te he visto, por ejemplo, en Una Calle Mil Caminos, que aprovecho y te confieso que adoro ese programa.
Ay,
sí, me encanta, soy súper fan. Y allí también llevas tu pelo natural. ¿Tú siempre has llevado el cabello así?
Bueno, yo siempre no lo he llevado así. Yo tuve mi etapa también en que me la hacía el pelo, me hacía de riz, me lo derrizaba. cuando niña, o sea, durante toda mi infancia, mi mamá siempre hizo sus mayores esfuerzos por peinarme, porque yo fuera bien peinada a la escuela, pero realmente era un campo que ella no dominaba mucho, por decirlo de algún modo. Ella tiene mamá ese pelo ondulado,
sí,
y se lo sabía acomodar muy bien, a pesar de que es mucho pelo. Y en su juventud, además de tener mucho volumen, además lo tenía muy largo. Pero ella, con haciéndose el torniquete, es de estas mujeres que cuando se hace el torniquete, el pelo se le estira bastante, o sea, se le estira bastante la onda.
Sí.
Y le era fácil acomodárselo, peinárselo y tal. Luego, yo soy de pelo rizo, de pelo seco, tengo mucho volumen, mi pelo es muy finito. Pero para mi mamá, que no tenía ese tipo de pelo, cuando yo le nazco, ¿no? Le nace su hija hembra. O sea, le costaba trabajo peinarme. Entonces, bueno, finalmente, por supuesto, siempre aprendió, siempre al final me supo hacer trenzas y cosas, no tantas como yo hubiese querido. pero ciertamente yo me acuerdo que era un dilema para ella. Por ende, yo tampoco aprendí, o sea, tampoco aprendí. Igual, debo confesar que soy bastante vaga. En ese sentido, yo no soy de las que va mucho a la peluquería. A veces me pregunta, ¿y cómo tú te mantienes el pelo así? ¿Sabes? Bueno, yo al final me lo lavo cuando toca en la semana, champú, suavizador y crema de peinar. Y o lo llevo suelto o muchas veces lo que tengo es como una cebollita. No me sé hacer trenzas de ningún tipo. ¿Qué pasó? Porque cuando yo empecé a crecer y a volverme una muchachita, una adolescente, mi mamá, por supuesto, me fue cediendo la tarea del peinado. Y un día que me dijo, mira, vamos a ver qué hacemos con esa cabeza, porque yo no te puedo seguir peinando, tú vas a la secundaria, tú tienes que aprender a peinarte, es una responsabilidad tuya, cuidarte tu pelo, en fin, ese tipo de cosas. Y ahí empezaron las ideas de que si una onda fría, ya habíamos probado cuando era más pequeña con el tema de los piojos, y de quitar los piojos, y de matar las liendres, y ese tipo de cosas, el peine caliente, que recuerdo que fue mi primer impacto con el tema de la reducción de volumen, ¿no?, en el pelo, la primera vez que sí. Mamá me pasó el peine caliente, le dieron la idea de, pásale el peine caliente, que tú le matas todos los piojos, y qué sé yo, qué sé cuándo, porque ella estaba vuelta loca, por supuesto. Para mí fue muy impactante, porque el pelo se redujo, ¿no?, muchísimo, el volumen como tal. Y fue una novedad, y hasta me gustó, y todo aquello. Entonces, también en aquella época no había los tipos de productos que hay ahora, no había tanto conocimiento. Ahora hay varias peluquerías y estilistas y tal, que incluso a propósito de ustedes, ¿no?, de los Iván Rizo, que se dedican a este tipo de cabello, y uno puede tener como más luces de cómo, pero en aquel tiempo, no, cuando era más niña, no. Entonces, nada, lo que sucedió fue eso. Empezamos que se primero con una onda fría, y entonces después que se un día una plancha, y tiqui tiqui, hasta que terminé derrizándome el cabello para que fuera algo más, o sea, algo permanente, tratamiento permanente,
sí,
que me facilitara, o sea, yo peinarme todos los días para la escuela y toda la historia. Con eso pasó que, como yo, igual era vaga, o sea, no por tener el pelo, no por tener menos pelo, ni más corto, ni más largo, no sé qué, iba a ocuparme igual de él. Y ciertamente cuando tú te haces un tratamiento de cabello, eso también lleva un cuidado, teniendo en cuenta también el clima en el que nosotros vivimos, o sea, claro, un país húmedo, etcétera, etcétera. O sea, eso es un cuidado. Un cuidado que, por ejemplo, mi mamá con su pelo se lo sabía hacer muy bien, pero yo con el mío no. Cuando yo tenía que estar en la mañana, temprano en la peluquería, para después de lavarme la cabeza, hacerme un torniquete y ponerme una hora, o los rolos, no sé, y estar una hora debajo del secador porque tenía mucho pelo, y pasaba a la peluquera y me tocaba así la raíz, yo con el secador puesto a todo calor ahí, y me decía que yo todavía no tenía el pelo bien seco, a mí me quería, yo quería impactar. Y entonces realmente no me gustaba. Yo tuve mi etapa en el pre que hasta dormía con rolos, y al otro día me hacía peinados muy cómicos, así, teniendo terriz, ¿no?
Sí.
Peinados muy, muy cómicos, pero realmente no era nada cómodo. Y yo decía, esto es una tortura, yo no quiero eso, ¿sabes? Porque para mantenértelo. Entonces empezó la onda de el pelo mojado. O sea, tenía el pelo derrizado, pero cuando me lo mojaba, volvía a coger un rizo, que claro, no era mi rizo natural, pero un rizo ahí bonito, qué sé yo, y eso, por supuesto, me maltrataba el pelo. Tanto que a un punto, ya cuando estaba terminando el pre más o menos, que estaba haciendo mi proceso de cambio de identidad, ya porque era mayor de edad y toda esa historia, que me voy a tirar la foto de mi identidad, me reconozco a una foto donde me veo horrible, pues la pérdida de pelo había sido mucha. Incluso amistades mías, familia y todo, se alarmaron, me preguntaron, me decían, ¿sabes qué te ha pasado? Porque como no me lo cuidaba, por supuesto, el pelo lo maltrata y por supuesto se te cae.
Exacto.
Se te parte y se vuelve un desastre. Y entonces viene entonces, yo dije aquí, yo tengo que ver qué hago, pero no me encontraba la solución. La solución al final fue volver a mi pelo natural y tengo que confesar que la entrada lisa fue la que me dio como esa luz. Cuando llegué a lisa, hacer mis pruebas de captación, que vi que los estudiantes que estaban allí pues estaban de una manera muy natural. Ya luego, cuando yo probé las pruebas y entré en la escuela como tal, o sea, quien era negro o negra llevaba su pelo natural o quizás trenza con pelo artificial, pero todo el mundo como muy asumido en lo que es, asumiendo su naturaleza, ¿sabes? Sin tantos prejuicios.
No, es que estaba pensando que si habías estado rodeada antes de, por llamarlo de alguna manera, comunidad de gente que tuviera el pelo natural, ¿o era esta tu primera experiencia?
Yo creo que era mi primera experiencia, o sea, yo estuve toda la vida lidiando con el tema de, ¿sabes? Con los imaginarios de estos, ¿sabes? Sociales,
sí.
De tener el pelo estirado es mejor, o ¿sabes? O que es una desgracia ser negra porque ¿qué haces con ese pelo? ¿Sabes?
Sí.
Una onda así. A pesar de que yo realmente nunca lo llevé tan mal, porque ya te digo, yo me crié en una familia donde eso nunca fue un estigma, al contrario. O sea, mi papá fue de las personas que siempre nos dijo, el ser negro no es, ni puede ser, ni permitan nunca que le digan que es significado de que eres menor o que eres inferior a nadie, a otra persona, ni porque sea blanca, ni porque sea gris, ni porque sea china, ni porque, ¿sabes? Es como,
sí,
no sé, también cómo llevarlo a otros ámbitos donde de repente te sientas menor por ser cubano. O sea, que es un horror decir
claro,
eso, ¿no?
Claro.
Cada quien tiene, por lo menos mi opinión, ¿no? Y así me creía yo. Y yo no tenía ningún problema con eso, pero sí, de cierta manera me afectaba, claro. De hecho, mi mamá no sabía cómo opinarme correctamente. Apenas lo hizo, aprendió, pero pasó su trabajo, que tampoco estaba acostumbrada a lidiar con ese tipo de pelo, no era el pelo de ella, ¿no? Y yo era su única hija hembra. Con mi hermano, no, mi hermano lo pelaba y ya solucionaba el problema. Pero conmigo no. Y claro, lo que te decía, no había una cultura como la hay ahora, como se está fomentando ahora, de ese tipo de cabello, para los que hay ciertos tipos de peinados, ciertos tipos de productos, ciertas maneras de tratarlo, ¿sabes? Esta cultura no,
sí,
no estaba, por lo menos yo no recuerdo que existiera. Y entonces, aún cuando tú te asumieras como lo que eras, o sea, como lo que eres, eres una mujer negra con el cabello afro, ¿sabes? Con el cabello rizado, seco y tal, de repente no están creadas las condiciones en tu sociedad para que tú puedas lidiar con esa, con tu identidad, ¿vale?
Claro, completamente de acuerdo.
Y luego llegó a Lisa, y también, bueno, tiene que ver con eso que tú decías, con la palabra que tú decías, con la estética también, de lo que es hermoso y de lo que no.
Sí.
Y de repente yo empiezo a confrontar otras maneras con las que me fasciné, por supuesto, porque estaban en mí, solo que yo no tenía, no había encontrado espacio para expresarlas como persona y luego, por supuesto, también como artista, de ir por la vida. O sea, maneras de vestirte, maneras de peinarte, maneras de llevar tu cabello, maneras que tenías que estaban más en consonancia con el asumirte como tú eres y dale, ¿sabes?
Sí.
De hecho, yo pienso que ayudó incluso mucho, no solo la comunidad artista, digamos, de Lisa, los estudiantes que estaban ahí, que eran, siempre son de todo el país, ¿no? Y de distintas, además, manifestaciones artísticas, sino también el estar en contacto incluso con estudiantes que no eran cubanos y que estaban allí estudiando una carrera igual que uno, de actuación, de música, de lo que fuera, venían también con su cultura y con su asumirse, y entonces eso de alguna manera también te empapa, ¿no? Y tú dices, bueno, si se está asumiendo como es él, ¿por qué no puedo hacer mi país, el mío, como que sabes? Entonces todo eso yo lo confronté en ese momento y para mí fue una maravilla. Y ahí llegué yo un día a mi casa y me peleé.
Tú misma.
Me quité todo lo que me, yo misma, cogí mis hermanos, me quité todo lo que me quedaba de Riz y me dejé pelo bajito, por supuesto, pero no me podía agarrar ni un moño, era para mí un... Bueno, no, ¿para qué decirte? Después caí y yo decía, ay, Dios mío, qué horror. De algún modo, o llevarlo suelto o recogerme todo el pelo, ¿no? Sobre todo recogérmelo, porque en esa época yo no me lo dejaba tanto suelto. Bueno, sí, cuando me lo mojaba así, ese estado de cerrado que cogí el de Riz y qué feo. Y entonces, nada, un día ahí que dije, no, ya, todo este pelo que está maltratado va para afuera. Ya me estaba entonces, por supuesto, empezando a dejar de crecer el pelo, porque cuando yo vi eso, empecé a dejarme crecer mi pelo natural nuevamente. Y entonces, pues, me lo dejé ahí bajito. Y ahí, desde ese entonces, o sea, mis primeros años en Elisa, que fue, ¿qué te puedo decir?, a principios de los 2000, 2002, 2003, no recuerdo bien, uh-huh. Hasta hoy yo no me he hecho nunca más un tratamiento de cabello, nunca más. Me lo lacié en uno, o sea, me hicieron un blower en un amigo mío italiano que es estilista, y en fin, el año pasado cuando estuve por allá por Italia me dijo, no, vamos para mi peluquería que yo te quiero, lo hacía. fue sin, o sea, sin ningún tipo de tratamiento, porque de hecho era lo que él era también una cuestión de ego, yo creo, no me había pero así, quería dominar ese cabello a su manera. Y entonces lo que hizo fue plancha, o sea, me lavaron la cabeza y con esto, los cepillos estos de hacer el blower, que son bastante fuertes, también tienen que tener un brazo bien fuerte el peluquero o la peluquera que lo haga, y secadora bien caliente, me lo lació así, estuvo un buen tiempo con el pelo, pero le quedó súper lindo. Y luego recuerdo que entonces me tiraron fotos, las pusimos en Facebook, las compartí para que la gente la viera y todo el mundo preocupado, pero ¿qué dices? Y yo, no, tranquilo, que no hay nada de químico ni nada, esto es. Y ya te digo, al otro día ya lo tenía ahí, y cuando empezó a sudarme un poco el pelo ya empezó de nuevo el rizo a aparecer, ¿no? Pero tratamiento como tal permanente ya más nunca me he vuelto a hacer hasta el día de hoy. Yo creo que también el hecho de que los trabajos que se me han presentado han validado esa imagen, no han querido bueno. Utilizar esa imagen, ha ayudado, porque también el hecho de ser actriz, o sea, estás muchas veces en manos, o sea, tú lo haces o no, si quieres, por supuesto, también, pero si te mandan a pelarte y tú quieres el personaje es un pelado determinado, un peinado determinado, un color determinado en el cabello, sí. Tú puedes llegar, por supuesto, a acuerdos, pero la transformación es muy propia en la actuación.
Claro.
También hoy hay miles de mecanismos para que sin que tú te tengas que hacer un tratamiento y llevar el pelo estirado, y si tu personaje lo lleva, tú lo hagas, porque existen las pelucas, los apliques, los ¿entiendes? O sea,
sí.
Te puedes recurrir a todo este tipo de cosas. No obligatoriamente tienes que hacerte un tratamiento en el cabello para cambiarte el asunto en pos de un personaje. La cosa es diferente cuando te lo tienes que teñir o cuando te lo tienes que cortar y tal, ¿no? Pero bueno, yo realmente no he tenido que pasar por un proceso de eso por mi trabajo, ¿no? Y al contrario, lo que sí, en muchas ocasiones han validado mucho mi imagen. Me han buscado para ese trabajo por la imagen.
Justo
también.
Por eso, sí.
Eso es una realidad que tengo que decir.
No, y qué bueno que hemos tenido la oportunidad de verte. Yo siempre lo agradezco porque la decisión de llevar el cabello de la forma que uno desee es propia, pero siempre ayuda cuando uno es capaz, al menos en los medios, de ver todas las opciones posibles. Si lo quieres llevar lacio, bien. Si lo quieres llevar natural, bien. Si lo quieres trenzar, bien. Pero que no aparezcan fuera del discurso como si no existieran, ¿no? Porque eso hace pensar en algo negativo, en algo que hay que corregir, en algo que no está bien. Entonces yo, en lo personal, pues te agradezco que siga saliendo así cada vez que los personajes te lo permitan.
Yo, por supuesto, lo haré a mí. Me encanta. Yo creo que si ahora me tuviera que transformar el novio sería un poco complicado para mí asumir. Yo no lo haría sin problema, pero yo sé que sería complicado para mí, porque ella también de algún modo es mi imagen, ¿no?
Claro.
En la vida.
Saray, tú fuiste concursante nuestra de Lo Íbamos Rizo en nuestra primera edición en el concurso. ¿Cómo te enteraste de que estábamos haciendo eso y qué te motivó a participar en él?
Bueno, me enteré por los medios. Yo vi la promoción, ¿no? El concurso y todo, cuando lo estaban en la televisión. Lo escuché también en la radio y como estaba la figura de Susana, a quien conocía, de Lisa, ¿no? De compartir con ella, ella era estudiante de Lisa cuando yo lo era también. Eso también como que de momento me influyó también en mi decisión. Yo en cuanto escuché la idea, a mí me pareció maravilloso, ¿no? Por esto mismo que te digo, de repente no hay opción en ese sentido, y vienes tú y me haces esa propuesta, me estás abriendo la puerta, una
claro.
puerta. Y entonces yo sin pensarlo, por supuesto, fui, me acuerdo de algún que otro encuentro en el pabellón Cuba. A mí me gustó tanto que estuviera el espacio, que hubiese nacido de algún modo el espacio, que se mantenga, porque aun cuando, por ejemplo, yo no pueda ir, yo sé que hay muchas más en mi situación, ¿no?
Claro.
Y eso no me pasa solo para mí, o me pasa para un montón. De hecho, yo creo que después de eso, después de Lo Íbamos Rizo, se ha visto, es evidente que se ha visto mucho más la presencia en las calles, en los medios, de la mujer negra asumiendo su identidad, su pelo afro, y de los hombres negros también.
Sí.
A ver, eso es evidente, el cambio ha sido evidente. Yo también lo siento un poco que pasó después del elefante y lo mío, yo también siento que eso pasó. La gente me lo decía, yo a mí se me acercó mucho, muchas madres con niñas pequeñas, eso me pasó muchísimo, agradeciéndolo.
Ah, qué bueno.
Porque no tenían referentes para sus hijas. Incluso, por ejemplo, madres blancas con hijas, o sea, en familias multirracial, ¿no? Donde
sí.
la madre o el padre es blanco y la otra parte de la pareja es negro. Y entonces los hijos, por supuesto, pueden parecerse a uno o a otro, o son la mezcla, que no siempre son la mezcla, ¿no? Y los pelos, yo conozco a una psicóloga, que incluso la entrevistamos una vez en el programa en una calle de Mil Caminos, que estábamos hablando de todo este tema de la castalidad y tal, que ella es blanca, su esposo negro, son, como decimos nosotros, mulatas, así. Y ella, por supuesto, tuvo que aprender a peinarla. Pero lo peor para ella era que no tenía referentes.
Claro.
Sobre todo en los medios, porque las niñas al fin veían muñequitos, y todos los muñequitos son de las princesas. Ese es un tema complicadísimo.
Sí, ahí tenemos para otro podcast.
Todas las princesas son blancas, tienen el pelo lacio, de repente aparece Pocahontas, y como es india, entonces también tiene el pelo lacio. O sea, su mamá, o sea, ella, que es la madre de esas niñas, que es un referente para las niñas, como todas las madres, son referentes para sus hijos, hembras y varones. O sea, me pasaba a mí un poco como con mi mamá no tenía el pelo que tenía yo, y entonces para él era un poco difícil lidiar con mi pelo. A ella le sucedía lo mismo, y
claro.
tuvo que aprender, de todo eso ya nos contó, recuerdo, en una entrevista que nos hizo, que le hicimos, ¿no?, a esa pareja, a esa familia, en una calle de Mil Caminos, y a mí me pasaba en la calle, que me paraban, madre agradecida, ¿sabes?
Sí.
De que sus hijas pudieran ver un referente parecido a ella en la televisión, que es un medio que la gente sigue mucho.
Exacto.
Y que se diga lo que se diga, la gente, o sea, la gente respeta lo que se dice. Entonces, yo me encontré muchísimo, me pasó, esa experiencia la tuve mucho. Y de las niñas que, ay, mira, yo estoy igual que tú, yo hablo como tú, ¿sabes?
Qué lindo.
Que tú eres yo, que igual que como tú cuando seas grande. Ese tipo de cosas me ha pasado.
Qué lindo.
Mucho.
No, y eso es una de las cosas también que perseguimos nosotros con el podcast, ¿no? De traer un poco a la gente, acercar las historias, porque a veces, por ejemplo, los vemos a ustedes en la televisión o a los músicos en sus actuaciones, y los vemos con el estilo afro o con el pelo natural, y no sabemos la historia detrás, ¿no? Entonces, un poco la historia del podcast, y la idea es traerlos a ustedes, acercar los referentes a la gente y que vean que hemos pasado casi todos por las mismas situaciones.
Exacto, claro. Y que justamente por eso y que no, por haber pasado por esas historias, tú eres menos, ni tienes que, al contrario, o sea, los pelos para arriba y va afuera. La identidad flote, porque eso te hace fuerte. Eso son herramientas que uno tiene para andar por la vida. Como se dice, mientras más nacional eres, más internacional también eres, ¿no? Una manera también de proyectarte. Y donde quieras que tú llegues con tus raíces claras, vas a triunfar, ¿sabes? Vas a triunfar. Y yo soy una mujer cubana, pero soy una mujer cubana negra, no soy blanca, ni soy china, o sea, tengo mezcla de todo eso. Y todo eso soy yo, porque tengo que maltratarme mi cabello, que además no me lo sé cuidar cuando tengo hecho un tratamiento y tal, que está bien que lo quieras llevar así si quieres. Si tengo esta posibilidad otra que me es atractiva, que habla de mí, que dice, no sé, pues aprovecharla, ¿entiendes? Si me siento cómoda, porque igual, si te sientes cómoda llevando el cabello estirado y tú prefieres estar con el tratamiento y tienes una disciplina, digamos, para la peluquería, tal y tal, pues felicidades.
Claro, ¿verdad? Válido también, por supuesto.
Esto tampoco te demerita. Y lo mismo me pasó con el proyecto, cuando llevamos Rizo, que fue de repente como una puerta ahí que se abrió y dije, caramba, qué bueno. Porque no solo se encuentra en ese espacio, en este caso, en de ustedes, en este proyecto, un espacio para debatir de la estética, ¿no? Y de estos temas de identidad y tal, sino también de su influencia en la sociedad. De cómo posesionar y también, o sea, posesionarse uno como cubano, como negro, como una sociedad que tiene por sí sola, dentro de todas nuestras bellas historias, por sí sola tiene su historia, sí. o sea, que va incluida, ¿no? Y todo eso lo aprendes ahí lo ves mejor. Entonces, por supuesto que definitivamente es una puerta maravillosa, o sea, para mí lo fue. Y lamento no haber podido estar más, incluso en otras ediciones, para las que ya como estuve en aquella primera, estoy incluso convocada y tal, y no he podido coincidir. En la última no pude, porque coincidió con este viaje que te hablaba, donde, bueno, me hicieron el pelo. Sí. Y tal, pero me hubiese encantado, claro, así que está en las próximas
historias. Sí, esperamos verte entonces en la que viene, que además la estamos preparando con mucho cariño, porque estamos así ávidas de hacer cosas en la calle con todo el tema de la COVID, que hemos estado todos tan alejados. Claro, sí. Entonces la que viene la estamos haciendo con mucho cariño, te vamos a avisar para que tu amigo italiano no te haga el blower antes de...
Está bien, tranquila.
Sara, y cuéntanos dónde te podemos ver ahora, en qué estás trabajando.
Bueno, se está preparando un proyecto en RTV Comercial, un proyecto que va a dirigir Marta González Grau, que es la misma directora de Una calle mil caminos, es directora también de la película ¿Por qué lloran mis amigas?, entre otras cosas. Marta y su equipo de trabajo está preparando desde hace un tiempo viene cocinando una serie que se llama, o se va a llamar, Calendario. Que bueno, transcurre fundamentalmente en una escuela secundaria, fundamentalmente en un, o sea, los temas de un grupo específico de esa secundaria y su profesora guía, y bueno, todo lo que se mueve alrededor de eso. Perfecto. En esa serie tengo un personaje que bueno, tiene sus características, no voy a dar muchos detalles porque no tengo permiso para eso, pero bueno, es una serie que ya hice de empezar a grabar a principios del año próximo. Y todo camina todo va por buen camino.
Sí.
Eso es una cosa que está ahí, ¿sabes? Va andando. Y lo otro es el teatro. Yo sigo vinculada al teatro para niños, al teatro de títeres. Estoy en el grupo de teatro museo, de teatro de títeres El Arca, en La Habana Vieja. Como siempre yo le escribo a la gente para que sepan dónde está, es la casa colonial entre azul y verde que queda justo frente al muelle, al Sierra Maestra, donde atracan los cruceros, donde atracaban, y ojalá que vuelvan a atracar.
No, ojalá.
Para que todo... Y, bueno, justo frente, ahí entre la Lonja del Comercio y el edificio de la Marina, está el Arca.
Perfecto.
Que ahora está en un proceso de reparación, pero estamos dando función. Desde que ya se pudo empezar a dar función, nosotros estamos tratando de mantener, por supuesto, todas las medidas. Y todos los sábados y domingos a las 3 de la tarde, el Arca tiene función. estamos un grupo de actores con la obra Liborio, La Judía y demás, que es una obra de Emilio Bacardí, muy simpática, y también con un mensaje importante para los niños sobre, o sea, la manera de hacer el bien y de cómo ese bien se debe retribuir, uh-huh. No con el mal, donde cantamos, o sea, no solo hay títeres, sino que también hay actuación en vivo, donde cantamos, bailamos, o sea, es muy completa la obra, tocamos instrumentos musicales, es muy completa.
Qué bien.
Exige mucho de nosotros como actores. Es una obra relativamente corta, dura entre 35 minutos y 40, depende de cómo estemos nosotros, rápido, de dinámico, y se dice en escena muchas veces, pero muy muy simpática. Los niños la pasan muy bien, y los padres también, por supuesto, eso siempre suele pasar en las obras para los niños, a veces los padres se divierten más.
Sí.
Que los niños propiamente, pero bueno, ahora estamos nosotros, pero lo que quiero que sepan es que siempre hay función.
Perfecto, entonces ya espero que hayan tomado notas, si no, de todas maneras por el canal siempre vamos a poner la dirección y dejar la información puesta para que nos quede este fin de semana y el próximo, ¿verdad? Para verte.
Exacto, sí.
Para. Entonces, Sara, nada, por este tiempo que me has regalado y que nos has regalado a todos los que escuchamos el programa, quiero agradecerte, y por tu activismo también, creo que quiero agradecerte más que nada por eso, porque es súper importante, como tú decías, que a veces cuando uno tiene una visibilidad, pues la utilice para intentar dar estos mensajes de inclusión, de comprensión, de desmontar estereotipos que tanto daño nos hacen, ya sea en términos de discriminación racial, en términos de violencia de género, en todas estas variables a veces que nos están rodeando y que lo que hacen en vez de intentar construir una sociedad mejor es segregar a las personas. Entonces, por eso te agradezco muchísimo, y solo me queda pedirte si tienes algún mensaje que darle a la comunidad de Lo Iba Morrizo.
Bueno, mensaje a la comunidad de Lo Iba Morrizo es justamente que sigan ese camino que fueron tan atinados de abrir en su momento, de seguir con él, de no cejar en esa tarea justamente de construir mitos, ¿no? Y estereotipos que, como bien tú acabas de decir, tanto daño hace, y de fortalecer, o sea, este ideal, este proyecto, fortalecerlo de todas las maneras posibles, porque es un proyecto que va en bien de nuestra comunidad, de nuestras mujeres, de nuestras niñas y también de nuestros niños, ¿no? De nuestros hombres, de nuestro país. Entonces creo que sin duda hay que, o sea, seguir en sintonía con él, engrandecerlo, fortalecerlo, eso. Que nadie renuncie nunca a su identidad, que no piense nunca que por ser de tener un color de piel o un tipo de pelo es menor. Al contrario, siempre detrás de lo que somos físicamente hay una historia, y esa historia siempre va a tener matices positivos, cosas buenas, o sea, que aprender y que mostrar, ¿no? Y que sentirse orgullosas de ellas. Yo creo que esa es una esencia importante para ir por la vida con toda la dignidad que uno como ser humano tiene, ¿no? Más si tienen una historia bella detrás de identidad. Entonces, hacia eso diría mi mensaje.
Pues nada, gracias nuevamente, y a todas las personas que nos escuchan, recordarles que nos pueden seguir por la página de Facebook Lo Iba Morrizo, por el grupo de Facebook Yo Soy Lo Iba Morrizo, y todas las entrevistas, incluida la de Sarai, las pueden encontrar en nuestra plataforma de Anchor y en nuestro canal de Telegram. Nos vemos el sábado que viene a las 9 de la mañana. Chao.